Toda la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Esto es Agropopular. Seguimos desde el Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios Forestales del Ministerio de Agricultura. Repasamos, antes de repasar los titulares, nuestro agradecimiento a todos ustedes que llevan con nosotros desde las 8:30 y continúen con nosotros porque tenemos todavía muchos temas interesantes que contar hasta las 10. Nosotros en agosto no descansamos, lo mismo que la gente que se dedica a combatir los incendios forestales y que los agricultores y los ganaderos. Y si se están incorporando ahora a nuestra audiencia, nuestros mejores deseos para esta jornada y quédense también con nosotros. Quédate conmigo y mi suspiro será el único testigo que se vestirá de fiesta. Quédate conmigo y esta noche avisa, porque solo tú me puedes enseñar. Y si se quedan con nosotros, pues se enterarán de que a esta hora no hay incendios forestales en España que exijan la intervención de los medios del Ministerio de Agricultura. Ojalá continúen así las cosas. Decir también que el fuego ha arrasado 13.335 hectáreas entre el 1 de enero y el 21 de julio. Los precios de algunos cereales y en ciertas zonas han bajado más del 30% en relación con las cifras del año pasado. Esta semana ha habido nuevas bajadas. Gobierno confía en que Rusia desbloquee en septiembre el veto que afecta desde el 29 de marzo a las exportaciones cárnicas de España. El Consejo del Agua da luz verde al plan hidrológico del Ebro que afecta a 9 comunidades autónomas. Arias Cañetes, el miembro del gobierno mejor valorado, desbancando a Soraya Sáez de Santa María con un 3,25%. Como dice un amigo mío, es el más espabilado entre los suspendidos. Y el sector agrario denuncia 64 robos al día en explotaciones agrarias. En los próximos minutos vamos a continuar hablando de incendios forestales. Lo haremos con la secretaria general de Agricultura y Desarrollo Rural y también con el consejero de Agricultura de las Islas Baleares, que nos proporcionará los últimos datos sobre el incendio más importante que ha habido en las últimas semanas hasta ahora, el de Andratx, en la isla de Mallorca. Pero antes de todo eso, pues llegará la previsión del tiempo. Y antes, recordar que estamos en las redes sociales, Mari Carmen Crespo.
Así es, estamos en Twitter, en el usuario @agropopular y también en Facebook, nuestro nombre es Agropopular.
Y unos consejos.
Pepe, ¿las toallas?
Es que...
¿Las sombrillas?
Es que...
¿Estás pensando en las musarañas?
Que no, mujer, estoy pensando en si debería ir comprando el abono.
¿Ya?
Tienes razón, mejor espero al ahijado, no me arriesgo y compro Yaramila Activa cuando ya sepa lo que voy a necesitar. Y ahora, a disfrutar de lo que importa.
Yaramila Activa, para cuando llegue el momento del ahijado.
Todas las noticias de la PAC están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Informarte de lo que ocurre.
A causa están imputados medio centenar de personas.
Explicarte lo que sucede y cómo te afecta.
Disminuye el pesimismo un punto y crece ligeramente la esperanza de los parados en encontrar trabajo.
Este verano la programación de COPE está pensada para ti.
Bueno, la autenticidad yo creo es el secreto de cualquier película, de cualquier guión que te crea, ¿verdad? Drama, comedia, pero me alegra que...
Este verano en COPE nos movemos contigo.
COPE, estar informado.
Pues seguimos desde el Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios Forestales. Hoy la previsión del tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos Alejandro López Tolosa, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días otra vez.
La previsión para el sábado.
El sábado ha empezado con algunas lloviznas en las costas de Galicia y en las del Cantábrico, en especial en la parte oriental. Hacia mediodía se formarán nubes tormentosas dispersas en el Pirineo, en las costas de Cataluña, en las de Valencia, de Málaga y en el interior de Granada y Jaén. En las demás zonas habrá pocas nubes y las temperaturas máximas descenderán 2 o 3 grados por el sur y 3 o 4 grados por el norte, sobre todo en Galicia y en el Cantábrico.
Pasamos al domingo 4 de agosto.
Al amanecer quedarán restos de tormentas en el Pirineo, en la cordillera cantábrica y en puntos del litoral y prelitoral catalán. Estas tormentas se irán deshaciendo a lo largo de la mañana y para el mediodía prácticamente habrán desaparecido y los cielos quedarán poco nubosos por la tarde y por la noche. Las temperaturas serán algo frescas en el noroeste, templadas en el Cantábrico, cálidas en la zona centro y en Extremadura y moderadamente cálidas en la meseta sur y en las costas mediterráneas.
Lunes 5 de agosto.
El lunes se notará la aproximación de una borrasca por el noroeste peninsular. Habrá muchas nubes en Galicia y en el Cantábrico. Y las lluvias tocarán las costas gallegas a mediodía, mientras que seguirán las nubes en el Cantábrico y los cielos poco nubosos en las demás regiones. Por la tarde las nubes serán abundantes desde Navarra hasta Sevilla, aunque sin lluvias, que sí que aparecerán y que caerán en las costas cantábricas y en la ribera alta del Ebro. Las temperaturas seguirán frescas en el noroeste, resultarán suaves en el Cantábrico y en todo el tercio norte. Serán cálidas en el centro y en el sur peninsular y muy cálidas en el este y sureste.
Pasamos al miércoles 7 de agosto.
Pues para...
No me he saltado el martes.
Tenemos el martes por
el
aquí,
martes,
sí.
Perdón.
Lo tenemos aquí en medio. El martes 6 de agosto empezará el día con nubosidad frecuente en las costas cantábricas con alguna llovizna. Y por la tarde se formarán nubes tormentosas en el Pirineo y en las sierras del sistema ibérico. En las demás regiones habrá pocas nubes y el ambiente será soleado. Las temperaturas serán frescas y suaves en todo el tercio norte. Resultarán templadas en la meseta norte y en el Valle del Ebro y serán cálidas o muy cálidas en el este y sureste peninsular.
Era para ver si estabas atento. Ahora sí, pasamos al miércoles 7 de agosto.
Pues aquí lo tengo apuntado. El día 7 de agosto, las bajas presiones atlánticas mantendrán los cielos muy nubosos en el tercio norte, con lluvias débiles en Galicia y tormentas dispersas en el Pirineo. En las demás regiones habrá intervalos nubosos en la meseta norte y será el tiempo poco nuboso en la mitad sur de la península. Las temperaturas máximas volverán a ser elevadas en el este y sureste peninsular, mientras que los termómetros quedarán en valores frescos en el Cantábrico y serán muy templados en la meseta norte y zona centro.
Jueves 8 de agosto.
A primeras horas habrá lloviznas débiles en Galicia y Asturias. Se formarán nubes tormentosas en las costas mediterráneas, desde Gerona hasta Valencia, y los aguaceros descargarán por la tarde en las tierras de Tarragona, en el Maestrazgo y en Valencia. Llegarán también hasta el Pirineo. Los vientos tenderán a girar a componente norte y se producirá un descenso de temperaturas hasta valores menos agobiantes. Las temperaturas serán frescas en las costas gallegas y en el tercio norte. Templarán ligeramente en la meseta superior y en el Valle del Ebro y caerán 2 o 3 grados en el este mediterráneo. Las temperaturas más elevadas continuarán estando en Alicante, Murcia, Almería, Granada y Málaga.
El viernes 9 de agosto.
La entrada de vientos continentales del norte vendrá acompañada por nubes bajas en las costas orientales cantábricas, pero las nubes serán poco importantes en el resto de la península. Hacia mediodía, los cielos estarán poco nubosos en todas las regiones y las temperaturas experimentarán un refrescamiento general en todas las zonas con ambiente fresco debido al viento del norte que soplará. Resultarán frescas las temperaturas en Galicia y en el Cantábrico, suaves en la meseta norte, ligeramente cálidas en el centro y en la meseta sur y cálidas en Andalucía.
Pasamos a las Islas Baleares.
En las Baleares se espera tiempo soleado, temperaturas máximas entre 31 y 33 grados, las mínimas de 22 a 23 grados.
Islas Canarias.
Nubosidad variable, temperaturas máximas de 23 a 26 grados, mínimas de 19 a 21.
Y vamos con Ceuta.
Ceuta con tiempo poco nuboso, temperaturas máximas de 26 a 28 grados, mínimas de 20 a 22.
Y Melilla.
Poco nuboso, temperaturas máximas de 29 a 31 grados, mínimas de 22 a 23 grados.
Gracias, Alejandro. Ha sido la previsión del tiempo para estos primeros días del mes de agosto. Hoy es el primer programa de este mes de agosto de 2013.
Leva agosto redondo, maduro el trigo, y en las eras calientes corren los trillos.
Por los campos septiembre dice alta. la uva su mosto riega. Oloroso los odres octubre llena.
9:09 para octubre, todavía queda tiempo. 9:09, ya hay 10 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Agropopular. Correo que hemos recibido: estimado César Lumbreras, soy un burgalés, aunque no soy labrador, sí tengo profundas raíces campesinas. Me encuentro en un pueblo de Sancha, Castilla, Villaoz, a 15 kilómetros de Lerma, inmerso en la siega de sus cereales, y soy un fiel seguidor de sus programas, con trienios incluidos. Ya, luego nos hace referencia también a algunos asuntos de la PAC. Es el correo de don Jesús Peña Arribas. Gracias, don Jesús. Y decir también correo de don Pedro Sansegundo. Don César, creo que es usted uno de los pocos de los grandes profesionales de la radio. Muchas gracias, don Pedro. En España, que sigue al pie del cañón durante el mes de agosto, quería agradecérselo en nombre de todos los oyentes que le seguimos durante todo el año. Pues nosotros estamos aquí porque los oyentes están al otro lado, don Pedro. Así que gracias, muchas gracias a usted y a todos los que nos siguen en este mes de agosto. Estamos haciendo hoy el programa desde el Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios Forestales del Ministerio de Agricultura, y hay que ver cómo se han puesto los de Agroseguro. Están recortando hasta en el teléfono, se nos han vuelto un poco rácanos.
Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Escándalo.
Lo denunciaba un ganadero el otro día, que han suprimido el teléfono gratuito que tenían para realizar las llamadas en el seguro de retirada de cadáveres de animales. Vamos a llamar a ese número de teléfono. ¿Está lista la llamada? No sé si estamos llamando, no estamos.
En contacto con Agroseguro. Le informamos de que el teléfono que ha marcado ya no está operativo. Para comunicar su incidencia de ganado, podrá elegir entre hacerlo al 91 02 20 220 o al 692 669 444. Además, le informamos de que si quiere comunicar un siniestro solo de retirada, podrá hacerlo a través de nuestra página web www.agroseguro.es.
Bueno, hemos llamado al antiguo teléfono gratuito de Agroseguro, que era un 900. Vamos a llamar ahora a uno de esos números que cuestan dinero, para ver cómo funcionan.
Este es un servicio automático de comunicación de avisos para la retirada de ganado. Diga el tipo de animal siniestrado.
Vacuno.
No le he entendido. Diga el tipo de animal siniestrado.
Vacuno.
Por favor, espere. En breve su llamada será atendida por uno de nuestros operadores. Gracias.
Bueno, pues ese es el servicio que ofrece Agroseguro en el seguro de retirada de cadáveres. Antes había un teléfono gratuito y ahora ya no hay un teléfono gratuito. Si los dirigentes de Agroseguro, don Ignacio Machetti, su presidente, quiere ponerse en contacto con nosotros, pues sabe que tenemos nuestros micrófonos a su disposición. Y si doña Inmaculada Poveda, directora general, quiere hacer lo propio, también están nuestros teléfonos a su disposición y nuestros micrófonos. Y si cualquiera de los miembros de Agroseguro, del Consejo de Administración de Agroseguro, quiere hacerlo, pues tres cuartos de lo mismo. Y es que se han puesto, ya no que no hablen con nosotros, eso allá ellos, pero hombre, se han puesto a ahorrar, después de haber ganado bastante dinero con el seguro de retirada de cadáveres, y se han puesto un pelín ratas.
Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho.
Hay que ver cómo se pone Paquita, la del barrio, por nada. Hablamos ahora de agua. El Consejo del Agua ha dado luz verde esta semana al plan hidrológico del Ebro, que afecta a 9 comunidades autónomas. El Ministerio de Agricultura ha destacado que para este plan se han utilizado criterios técnicos y se han analizado más de un centenar de estudios. ¿Y qué ha pasado con la reserva hidráulica, Mari Carmen?
Se encontraba a principios de esta semana al 78,1% de su capacidad total, lo que representaba un descenso del 1,7% con respecto a los niveles de la semana anterior. Las cuencas que se encuentran en mejor situación son las internas de Cataluña, al 93,6% de su capacidad, y las internas del País Vasco, al 90,5%.
Y decir que el PSOE de Murcia, Alicante y Almería se une en contra del plan hidrológico del Tajo.
Han constituido un grupo de trabajo junto a los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, las organizaciones agrarias COAG y UPA y otras entidades para posicionarse en contra del actual plan hidrológico del Tajo. A su juicio, este plan en época de sequía supondría que no llegaría ni un hectómetro de agua a la zona del Levante.
Los regantes temen que la nueva reforma energética encarezca la factura hidráulica hasta un 15%. Saludo a don Andrés del Campo, presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes. Don Andrés, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cuánto aumentarían los costes de los regantes con el nuevo esquema de tarifa eléctrica?
Bueno, en base a la tarifa que tengan actualmente, entre un 7 y un 15%, porque lo que realmente aumenta es el coste del término de potencia, que es la cantidad fija que se paga por la potencia máxima contratada, aunque no se utilicen los motores. Algo que es injusto para nosotros, sobre todo cuando el riego es temporal. O sea, que estar pagando 12 meses cuando a lo mejor solo se riegan durante 3 o 4 meses, siempre hemos pedido como solución y ahora con mayor necesidad el pagar por la potencia realmente utilizada, no por esa teórica contratada. Porque para más INRI, desde que cambiaron las tarifas en el año 2008, concretamente el 1 de julio de ese año, pasamos a la y se desapareció la tarifa regulada que existía para regadío, se ha incrementado ese término de potencia aproximadamente en un 450% y ahora un 115% adicional, lo cual nos parece una barbaridad. Bien. Se va a hacer una rebaja también, que va a ser en el término de energía, ¿no? En un 60 y, aproximadamente puede ser un 65%. No, perdón, sí, una reducción, pero eso afecta poco a los regadíos, porque solamente afecta a lo que se llaman peajes del término de energía. O sea, que sí va en relación al metro cúbico consumido, pero...
Sin entrar en detalles tan técnicos, ¿son asumibles estos costes, este incremento de costes? ¿Para los regantes?
No lo son. No lo son porque precisamente, y lo acaban de decir ustedes con mucho acierto, nuestros costes, nuestros productos han disminuido en general, sobre todo los cereales, del orden de un 30% con relación a los precios del año pasado. Los costes de energía ya superan el 35% de los costes totales de los cultivos. Otro incremento adicional supone perder competitividad en la agricultura de regadío, sin duda.
Bueno, pues ahí queda su posición. Gracias, don Andrés del Campo, presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, por habernos dado su opinión sobre esta subida de los costes eléctricos. Muy buenos días.
Buenos días, de nada, y muchas gracias a ustedes.
Esto calambre me dio su sangre pa' mi salud. Esto calambre me dio su sangre la transfusión. Y ahora que no puedo cantar. Y ahora que no puedo cantar.
Seguimos en Agropopular desde el Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios Forestales, dependiente del Ministerio de Agricultura. A esta hora, a ver, Pilar llama a don Rafael, que estaba por aquí. A esta hora, don Rafael, que no le veía, sigue sin haber ninguna novedad en lo que respecta a incendios forestales, que actualicen los datos. Mientras tanto, hablamos con doña Isabel García Tejerina, secretaria general de Agricultura. Doña Isabel, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿qué datos sobre incendios forestales podemos dar a fecha de hoy o a la última fecha que tengan ustedes cerrado?
Sí, la verdad es que afortunadamente, y a pesar de que ha habido dos incendios esta semana pasada muy importantes, los incendios, sobre todo voy a hablar de los grandes incendios forestales, que son aquellos que son superiores a 500 hectáreas, en lo que va de fecha son 5. Esto está por debajo de la media. La media de los últimos años es de 10. Y luego hay otro dato importante, que siendo 5 los grandes incendios forestales, la superficie forestal quemada hasta la fecha es de unas 18.000 hectáreas. Es muy inferior a la media, pero esto no significa que no debamos seguir todos muy alerta.
¿El más importante hasta ahora ha sido el de Andracho?
El más importante, yo creo, desde un punto de vista medioambiental, sin duda. En superficie, probablemente el de Guadalajara haya sido un poquito superior. Los dos están en el entorno de las 2.000 hectáreas, pero desde un punto de vista ecológico, medioambiental, sin duda el de Mallorca, y además teniendo en cuenta pues la dimensión de la isla, proporcionalmente ha sido de mucha importancia.
Pues hasta Mallorca nos vamos. Y saludo a don Gabriel Company, que es el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio de las Islas Baleares. Don Gabriel, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, don César.
Bueno, háganos usted el balance del incendio de Andrach.
Bueno, estamos ante, como bien ha dicho Isabel García Tejerina, ante el peor incendio de la historia de Baleares y con unas dimensiones de unas 2.335 hectáreas. Al menos esta es la superficie que nos ha quedado entre el perímetro, es verdad, que dentro de este perímetro pues tenemos algunas zonas que aún no se han quemado, gracias a Dios, pero han sido 2.335 hectáreas afectadas. Y con un despliegue importantísimo de medios, tanto terrestres, personas, unas 800 personas han llegado a trabajar en la extinción o al menos en el control de este incendio, y también hasta 32 medios aéreos.
32 medios aéreos, que no hubo más porque era imposible mover más aviones en ese espacio aéreo, ¿no? Supongo.
Bueno, sí, esto lo hemos estado comentando. Yo, pues desde un primer momento nos ponemos en contacto con el Ministerio, también vino la UME, pero en concreto, pues con el Ministerio de Agricultura tuvimos un contacto permanente, diario, de dos o tres veces a hablar con el ministro, con la Secretaría General, y la verdad es que estamos muy satisfechos. Nos han llegado a enviar pues hasta 18 medios con tres brigadas de refuerzo de incendios, que cada una tiene dos helicópteros, 17 brigadistas.
La situación actual, don Gabriel,
ayer
en este momento.
Sí. Bueno, en este momento lo tenemos controlado, tenemos algunos puntos calientes que nuestra gente lo que hace es patear prácticamente todo el terreno, tener en cuenta que la Serra de Tramuntana tiene una orografía complicadísima, en algunos sitios hay que llevar a la gente pues prácticamente en helicóptero, y pues lo tenemos controlado. Desde ayer por la tarde a las 8 de la tarde, pues gracias a Dios está controlado, a la espera de que en unos días lo podamos dar por extinguido.
¿Alguna cosa más desde Mallorca?
No, una vez más, pues agradecer el despliegue que se ha hecho, la colaboración y lo que se hace siempre, pues en estos casos desde el Ministerio. Nosotros encantados, dentro de la que ha sido la enorme desgracia, y destacar la muy buena colaboración y coordinación que ha habido entre todos los medios.
Don Gabriel Company, consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio de las Islas Baleares, gracias, y que no tengamos que volver a hablar por este motivo.
Así sea. Muchas gracias. Buenos días.
Buenos días. Tiempo hoy en Palma, por cierto.
¿Perdón?
El tiempo hoy en
tiempo,
Palma.
No, el tiempo está soleado y un buen día para ir a la playa.
Pues que lo disfrute, si es que va.
No será así, pero bueno, de todas formas ya va bien.
Gracias. Seguimos en Agropopular, desde el Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios Forestales, don Rafael Gómez del Álamo, seguimos sin novedad a estas horas de la mañana.
Efectivamente, seguimos con tranquilidad total y que se prolongue esta situación.
9:23 minutos, seguimos con doña Isabel García Tejerina. ¿Se ha reducido el presupuesto para los incendios forestales o para la política forestal este año o del Ministerio, o no se ha reducido?
Lejos de haberse reducido, se ha incrementado muy significativamente. La verdad es que, a pesar de la situación que todo el mundo conoce, financiera de las administraciones en el Ministerio, ya en el año pasado aumentamos la partida destinada a los incendios forestales y este año la hemos aumentado muy significativamente. Se ha aumentado para las labores de dispositivos de los aviones, de las brigadas, que alcanza pues casi 80 millones de euros para cubrir todos estos gastos, pero además hay una partida adicional para las para la recuperación de las importantes superficies quemadas el año pasado. Son casi otros 30 millones de euros con este objetivo, y además tenemos destinada una partida muy importante que se aproxima también a los 30 millones de euros para la adquisición de un nuevo medio aéreo.
Bueno, pues si le parece a usted, luego vamos a hablar de los medios que hay disponibles, o bien con usted o bien con la directora general de Desarrollo Rural, y conectaremos con una de esas bases a ver cómo están llevando la mañana. No se vaya usted muy lejos, que tenemos que hablar de lo de Rusia.
Aquí me quedo.
Que suba la música, estábamos escuchando, Manuel, de Falla, La Danza del Fuego. Dos campañas que están de plena actualidad, la del melón y sandía en Castilla-La Mancha, acaba de comenzar, aunque no se generalizará hasta el 8 de agosto. Así lo han dado a conocer representantes de la lonja hortofrutícola del melón y de la sandía de la región, que prevén que la producción sea similar a la del año pasado, unas 250.000 toneladas. Más datos.
El 90% de la producción de estos dos productos a nivel nacional se concentra en la zona de La Mancha, en la provincia de Ciudad Real. El melón concentra la mayor parte de la superficie cultivada, unas 9.000 hectáreas, mientras que la dedicada a la sandía no supera las 2.500. Desde la lonja ha subrayado la excelente calidad de ambos productos.
Y la producción de vino y mosto en Castilla-La Mancha en la próxima campaña, que se iniciará la segunda quincena de agosto, rondará los 22 millones de hectolitros.
Así lo ha avanzado la sectorial de vinos de cooperativas agroalimentarias de la región, que también ha señalado que esta cifra se considera normal tras dos años de descensos en la producción. La vendimia se retrasará 10 días con respecto a años anteriores a causa de las condiciones climatológicas de los meses anteriores.
Una cosa es el vino y otra cosa es el amor. Pero si juntas las dos, nace el amor.
Primer programa de agosto, las frutas que están en su mejor momento.
El aguacate, albaricoque, ciruela, frambuesa, higo, mango, manzana, melocotón, melón, membrillo, nectarina, paraguaya, pera, plátano y sandía.
Y entre las hortalizas, ajo, calabacín, calabaza, cebolla, lechuga, nabo, pepino, rábano, remolacha, zanahoria y también el tomate. ¿Y dónde hemos hecho la compra?
Pues esta semana nos hemos acercado a un supermercado Carrefour.
Melón piel de sapo.
99 céntimos el kilo.
43 céntimos de euro, precio en origen fijado en la lonja de Castilla-La Mancha. Seguimos.
La sandía también 99 céntimos en Carrefour.
18 céntimos de euro, precio fijado por la lonja de Castilla-La Mancha. ¿Y una hortaliza?
Por ejemplo, el tomate, 1,75 € en Carrefour.
40 céntimos de euro, precio en origen en La Rioja.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario en el negocio.
Estamos en Agropopular a través de todas las emisoras de la cadena COPE, hoy desde el Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios Forestales. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en tres minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.